vamos a charlar, tenemos una entrevista porque ha pasado algo sumamente importante de lo que venimos hablando en nuestro programa y venimos también un poco reclamando, que es la liberación de las mujeres mapuches que estuvieron detenidas en Bariloche después, bueno, de un periplo el año pasado, en octubre del año pasado, donde fueron llevadas hasta Ezeiza, las tuvieron detenidas allí, después las devolvieron, se organizó todo un equipo comando especialmente originado para tal fin, para detenerla. En un principio, tres mujeres mapuches detenidas casi hace 8 meses en Bariloche, tras haber sido desalojadas, como decíamos, de la localidad de Villa Mascardi de Río Negro, recuperaron su libertad el lunes por la noche, luego de que la justicia de esa ciudad dispusiera su excarcelamiento bajo caución juratoria, según informó la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina. Pero antes había sido liberada otra de las integrantes de este grupo que en su momento fueron detenidas. Y vamos a hablar con una de ellas, es Celeste Ardaiz Güenumil. ¿Cómo te va, Celeste? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Bueno, Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Guarmapuzá, Guarmapuché, Punehuen, Punien, Etufachi Nanmapumeu, Rumema Nisati, Acutulelu, Nisungon, Fachan Tumeu. Hola a todos y a todos, muchas gracias por la escucha y por el espacio. Así como dice usted, al principio fuimos 7 mujeres con nuestros niños, con nuestros hijos, que fuimos detenidas. En el principio, bueno, fue liberada primero Andrea, después Florencia, después Débora, y bueno, y hace unos días atrás me liberaban a mí y ahora las bueno, ambas, las 4, estuvimos 8 meses en asumiendo una prisión domiciliaria. Yo estuve en la Ruca Mapuche 5 meses, después tomé una decisión política también de venir a Mitún Mapu, en Carmen de Patagones, donde me encuentro ahora. Ajá. A seguir asumiendo mi prisión domiciliaria con mis hijas acá, porque bueno, también tengo a mi familia. Sí. Y era una manera también de seguir fortaleciendo de este lado del territorio la resistencia, ¿no?
Bueno, le comentamos a la audiencia, por si recién se están enganchando, que estamos hablando con Celeste Ardaiz Güenumil, es una de las 4 presas políticas mapuches que recuperó su libertad en las últimas horas después de cumplir arresto domiciliario en Carmen de Patagones, como vos bien describías en tu caso, luego de ser detenida en la represión en Villa Mascardi en octubre pasado. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó su liberación este fin de semana luego del encuentro entre representantes de esa comunidad originaria y del gobierno nacional. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de por qué fueron detenidas?
Es clara una persecución política por ser mapuche, ¿no? Estamos hablando que la Los Lasque Municipal Mapu es el primer espacio donde se levanta una machi, donde hay un rehue, además de ser un espacio ceremonial, es un espacio de salud. Y como ha sido en la campaña de desierto, post-campaña de desierto, siempre hubo una persecución a nuestra gente, más a nuestras autoridades espirituales, y en este caso nuestras machis, las bonelos. Fue algo que siempre estuvieron y siempre estuvo esta persecución. Por eso muchas de ellas tuvieron que ejercer la medicina de forma clandestina casi, ¿viste? Y bueno, y por eso creo que ha sido un poco el enseñamiento también a los Lasque Muincul Mapu, porque bueno, es una de las primeras machis que hoy tenemos acá en Argentina, después de todo lo que ha sido campo de concentración, fusilamiento, llevar a nuestra gente en museos, y bueno, y todo lo que implica lo que ha hecho el despojo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el análisis que hacemos, ¿no? Y que todavía esto no cesa, como bien dicen ustedes, hubo una mesa de diálogo, fue algo resolutorio en esto, ¿no? De que reconocieron a nuestra machi, reconocieron al rehue como un espacio ceremonial de salud. Entonces esto deja una precedencia también a todas aquellas, esas machis, todos esos lagonelos que vienen en camino, en este Colmapu, en este despertar que hay, porque ahora, eso es lo que siempre decimos, nos ha volvido esto a fortalecer, ¿no? Es algo que siempre ha estado en nuestro pueblo, en nuestras casas, en nuestra familia, y bueno, y ahora hay como esa fuerza para poder pelear por ese derecho ancestral y que ya quede, ¿no? Esa presencia para aquella que luego tenga este caminar en este trabajo de la medicina de nuestro pueblo, ¿no?
¿Ustedes estaban en un proceso de recuperación de territorio cuando fueron detenidas?
Sí, o sea, las dos, las que Muincul-Mapu, es una recuperación territorial, como en muchas comunidades en Argentina, tanto comunidades mapuche como en el pueblo originario, porque claramente sabemos que este Estado se fundó a base de un genocidio, y por eso decimos recuperar, ¿no? Y el Winca dice usurpar, pero sabemos muy bien que el primer usurpador ha sido el Estado, los terratenientes, las empresas, este sistema capitalista patriarcal, ¿no? Entonces siempre hay una estigmatización, ¿no? Aquellos recuperan el territorio, porque se recupera el territorio, ¿para qué? Para recuperar una identidad, para recuperar una filosofía de vida, en nuestro caso, como mapuche, ¿no? Siendo uno con la tierra, con la mapu, y sobre todo ser sus guardianes, ¿no? Porque nosotros jamás vamos a tener un pensamiento de explotación hacia nuestra madre tierra. O sea, ¿quién vendería a su madre, no? Como decía una abuelita muy sabia, o sea, ¿quién vendería a su madre? ¿Quién de ustedes vendería a su madre? Creo, bueno, yo no vendería a mi mamá, creo que ninguno de ustedes tampoco. Y bueno, la madre tierra es nuestra madre, que nos da todo, que nos da vida. Y sin vida no hay nada.
Celeste, mientras ustedes estaban detenidas, nosotros hicimos una serie de entrevistas, hemos hablado con distintos referentes de tu comunidad, de tu pueblo. Bueno, y todos señalaban lo mismo, ¿no? La causa de la detención es que quieren el territorio desocupado para el extractivismo. Esto es claro, ¿no? Es así. Mientras que ustedes son los verdaderos guardianes, los que cuidan el territorio y lo preservan, por todo lo que acabas de decir, Celeste.
Exacto, creo que también aclarar, hacer otro ahí análisis, que el vecino, que no es cualquier vecino, que es Diego Fruto, que es un gran personaje, un títere importante de Patricia Bullrich. Entonces no es algo pequeño, sino que son monstruos muy gigantes que tienen mucho poder, y claramente sí hay ahí en los Lake Muincul-Mapu, en ese territorio de mal llamado Villa Mascardes, hay grandes intereses inmobiliarios. No solo por estos personajes, sino también porque están los catarís ahí también. Y que también, bueno, ¿no? Son estos monstruos que tienen mucho poder, que tienen las armas, y nosotros solamente tenemos la palabra y la resistencia.
Es interesante lo que vos decís, a la par de lo que se ha creado, que es este grupo que se autodenomina Consenso Bariloche, ¿no? Que es un grupo de la sociedad civil, política, comercial, que los niega, que los estigmatiza y que promueve la criminalización de ustedes. Desde un punto de vista, por supuesto, sumamente negacionista hacia el pueblo mapuche y completamente racista. ¿Este señor está dentro de este grupo, Diego Frutos?
Exacto, sí. Sí, ellos fueron los que hicieron, prepararon el escenario. Acordemos, ¿no? Que creo, si no mal recuerdo, fue un domingo, que ellos hicieron una marcha, preparando todo, que fue Patricia Bullrich a participar con este grupo de Consenso Patagonia, le pusieron ahora, lo van ampliando.
¿Viste? Más grande ahora.
Ahora es más grande, en cualquier momento va a ser universal, y bueno. Y bueno, ya venían planeando eso, ¿viste? Y bueno, y el martes sucedía esto, el 4 de octubre, el día del desalojo.
Y aquí no hay grieta, ¿no? Porque fue el gobierno nacional que se avino a organizar y crear este cuerpo especial para detenerlas.
Sí, o sea, siempre sabemos que el sistema este opresor trabaja en conjunto, o sea, gobierne quien gobierne, estén lo que estén, o sea, siempre va a ser de una mirada extractivista, capitalista, y para eso son perfectos, ¿viste? Se articulan, funcionan, Y bueno, y este comando unificado, o sea, no solamente vino para las comunidades mapuches, sino para a todo aquel que se manifieste y luche por su derecho, ¿no? Mm. Por eso nosotros hacíamos este análisis también, que no solamente viene hacia el pueblo mapuche, sino que, o hacia la Lola Xemuncún Mapu, sino que viene en toda esa sociedad que lucha, ¿no? Que quiere un mejor vivir y sobre todo una vida digna.
¿Cómo han quedado, digamos, después de esta detención, que no debe haber sido fácil, horrible, porque la mayoría de ustedes son mamás y separadas de sus hijos, otras llevadas junto con sus hijos, porque fue así el procedimiento, ¿verdad?
Exacto. Y, o sea, es muy doloroso, muy doloroso para nosotras, para nuestros niños. Estamos hablando de un momento donde nosotros nos sacaron, nos llevaron a la CENAF, de ahí nos separaron algunos de nuestros hijos, pero en ese momento también otro de nuestros hijos estaban ahí, habían corridos por el monte, estaban siendo corridos, perseguidos, con la balacera, con los perros. Y bueno, y todo ese daño, o sea, no va a haber una reparación, ¿no? Lo mismo que sucede con el Rehue, que fue profanado y
es un sitio ceremonial el Rehue.
Exacto, y es como un abuso, o sea, de los abusos no se vuelve, no hay una vuelta atrás, eso es lo mismo. Y entonces, obviamente que el proceso que nosotros tenemos que hacer de sanación va a ser profundo, doloroso, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido así, o sea, este racismo, esta colonización, esta violencia, siempre ha sido así. Me parece que lo importante de esto es que cómo paramos la pelota, ¿no? Ahora, cómo nosotros como esta sociedad consciente, cómo hacemos para que realmente haya un nunca más, valer esta democracia, valer estos derechos que nosotros tenemos, porque más allá que lo aplique o no este Estado o esta Constitución, nosotros vamos a seguir luchando igual, o sea, nuestro pueblo, nuestra gente va a seguir luchando igual, va a seguir organizándose, va a seguir eso, ¿no?, con autonomía, con sustento, con todas las herramientas que tenemos de nuestra filosofía mapuche, de nuestro timón. Lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir sosteniendo, porque, o sea, sin territorio no hay vida, y nosotros lo que más queremos es vivir como mapuches con el territorio, y vamos a seguir peleando por eso hasta que retornemos, y sobre todo vivamos tranquilos, que nuestros hijos puedan vivir tranquilos, y me parece que, o sea, las comunidades viven familias, y creo, y no solamente es las que Xemuncún Mapu, sino en todas las comunidades que hoy tenemos en Argentina, que todavía siguen viviendo también este atropello, es como, bueno, repensar eso, cómo paramos esta violencia, ¿no? Porque es el Estado el que la ejerce, es el Estado el que pone las armas, somos nosotros los que ponemos los muertos. Y también hay que analizar que del lado del Estado jamás hubo un muerto. Siempre somos, o sea, es de la gente de nuestro pueblo. Y no solamente en las comunidades, en los barrios, con el gatillo fácil y así, etcétera. Me parece que, bueno, eso me parece que tenemos que pensar nosotros, cómo hacemos, qué herramientas tenemos o cómo nos organizamos políticamente para parar esto, ¿no? Porque realmente ya no lo podemos permitir. Yo no quiero más que ninguno de nuestros hijos queremos que siga habiendo esta violencia, ¿no? Por eso también llamamos al diálogo, ¿no? Y siempre, o sea, nuestro pueblo ha sido muy capacitado para esto, ¿no? No solamente ahora, en la actualidad, siempre hubo consensos, hubo parlamentos, en fin, muchas formas que la historia esta, ¿no? También misma, con la independencia de los estados, o sea, nuestros pueblos participaron, y yo creo que la mayoría de ellos que han puesto el cuerpo, y gracias a eso se formó esa supuesta independencia, entre comillas, ¿no? Entonces creo que ahora nosotros también hay que empezar a eso, ¿no? A empoderar y realmente hacer valer esta democracia. Si no, bueno, realmente vamos a estar viviendo un gran retroceso humano, me parece.
Celeste, te enviamos un fuerte abrazo, toda nuestra solidaridad para las hermanas también. Nos alegramos muchísimo que finalmente hayan sido liberadas y vamos a seguir atentos, atentas acá a lo que suceda en el territorio. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Celeste Ardaiz Güenumil, una de las integrantes del grupo de mujeres que en octubre del año pasado, más precisamente el 4 de octubre, fueron desalojadas y detenidas en inmediaciones de la Ruta 40 en Villa Mascardi, en un acto de recuperación de territorio. Todas eran integrantes del LOF Lafken Winkul Mapu. Horas atrás, el juez Hugo Greca, la semana pasada, ordenó su excarcelación bajo caución juratoria con condiciones de conducta. ¿Qué significa esto? Que deben presentarse, así es como quedan, ¿no?, en la consecución de su liberación, deben presentarse ante cada convocatoria del tribunal, no salir del país sin autorización de la justicia y la obligación de fijar un domicilio real del que no podrán ausentarse por más de 24 horas sin aviso previo. Las mujeres habían sido procesadas el año pasado en una causa por usurpación luego de que la comunidad ocupara el territorio considerado sagrado en Villa Mascardi. Y el jueves pasado, decíamos, organismos de derechos humanos y de la comunidad mapuche ratificaron un acuerdo de conciliación que permitirá resolver la disputa territorial en Villa Mascardi al haber reconocido como lugar sagrado el sitio donde los mapuches realizan tareas de sanación y espiritualidad.